Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición de Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Nuevas medidas migratorias de Estados Unidos no afectarían a ciertos migrantes cubanos. Protestan frente a Embajada de Cuba en Washington para apoyar a opositor condenado en la isla. Desalojan con violencia a familias que vivían en un portal tras derrumbarse sus viviendas en La Habana. El régimen de Nicolás Maduro no logra, por el momento, disolver la legítima Asamblea Nacional Venezolana.
Y en los deportes, el cubano Aroldi Chatman llega a 32 juegos salvados.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La Casa Blanca se dispone a aplicar nuevas restricciones para la obtención de la residencia permanente en el país y estas tienen que ver con la dependencia económica del solicitante.
Ricardo Quintana está en el estudio 4 y tiene las especificaciones. Ricardo, pasamos ahora contigo.
En efecto, Alfredo, Karen, bueno, que el migrante deje de utilizar los fondos públicos después de cumplir su primer año de vida en el país es lo que busca esta normativa, que por cierto, este miércoles será publicada en la Gaceta Oficial y que estará vigente a partir del 15 de octubre.
Que todo inmigrante demuestre que puede ser dependiente económicamente como condición para obtener la residencia es la máxima de esta normativa.
A través de la regla de la carga pública, la administración del presidente Trump está reforzando los ideales de independencia y responsabilidad personal para garantizar que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito aquí en Estados Unidos.
Con esto, los aspirantes a la residencia permanente deben hacer dejación de beneficios públicos como subsidio para alojamiento, dinero en efectivo o vales para comprar alimentos, 12 meses después de haberlos adquirido. La abogada Grisel Ibarra dice que no hay novedad en la normativa porque esta contiene elementos ya existentes en la ley migratoria.
Esta ley siempre ha existido. Desde que se hizo el Código de Inmigración bajo la sección 212, ¿ok? Una de las razones por las cuales una persona puede ser inelegible para la residencia es si tiene la tendencia o si ha demostrado ser carga pública para el país. Por eso es que cuando tú vas a inmigrar a los Estados Unidos y tú estás afuera, te piden un affidavit of support, te piden una declaración de mantención para que alguien garantice que tú, al llegar aquí tú no vas a ser carga pública del país.
La Casa Blanca aclaró que la medida no afectará a refugiados o asilados, a quienes se acojan a la ley de ajuste cubano y la ley de ajuste nicaragüense y de alivio centroamericano.
Los cubanos que entran ya con residencia, esos cubanos no son elegibles para nada, pero bajo la reunificación familiar llegaban con parol. Entonces, como llegaban con parol, todos iban derechito a pedir la ayuda. Todo el mundo quería ayuda, la necesitaran o no la necesitaran, todo el mundo pedía la ayuda. Pero acuérdate que en esos expedientes hay un affidavit of support. En esos expedientes los familiares garantizaron al cónsul que esta persona no iba a ser carga pública. Esos son los cubanos que pueden tener problemas.
Los extranjeros que salen de los centros de detención con la conocida orden de supervisión no tienen derecho a la ayuda, solo aquellos que obtienen el parol o permiso temporal de residencia.
La carga pública ahora se define de una manera que garantiza que la ley se aplique de forma sensata y que quienes estén sujetos a ella sean independientes.
La planilla de residencia ahora ha cambiado, que ahí te ponen, ¿usted alguna vez ha recibido ayuda del gobierno? Usted ha sido carga pública para el país. Si tú estás aplicando bajo la ley de ajuste de los cubanos, ¿okay? Tú eres exento de que te quiten, de que te nieguen la residencia por haber recibido ayuda. Pero si tú llegaste a este país por la reunificación familiar y en tu expediente hay un affidavit de un pariente que dijo que cuando tú llegaras aquí tú no ibas a hacer carga pública, te pueden sacar ese affidavit y decir, ¿qué pasó? ¿Dónde cambió la cosa? ¿Por qué? Porque ya tú tenías un garantor, tú tenías una persona que iba a garantizar que cuando tú llegaras aquí, tú no ibas a pedir ayuda. Y esos son los que van a tener problemas.
La ley no se aplicará a mujeres en estado o aquellos con subsidios por bajos ingresos o a menores de 21 años.
Una de las bases para tú llegar a este país es que no pidieras ayuda. Las personas que han pedido ayuda y han recibido ayuda son los asilados, los que tienen ya el asilo concedido, el refugiado que tiene el refugio dado, la persona que entró a este país y cayó en desgracia, porque Dios le dio un cáncer, me compré, tuvo un accidente. Esa ayuda es para eso.
Y se mantiene.
Y se mantiene, claro que sí. Pero no es para que tú llegues a este país derechito, vayas a pedir la ayuda. Primero, búscate trabajo primero.
En opinión de la letrada, no será esta la última de una serie de restricciones que actualmente estudia el gobierno de Estados Unidos.
Y lo dijeron, que van a empezar a decir a los consulados que analicen las situaciones. Igual que muchos cubanos han entrado a este país con niños anormales, con niños que es pobrecito, que, o sea,
con problemas,
que no pueden trabajar. ¿Entiendes? Ahora le van a exigir, los que están fuera siendo reclamados, les van a exigir unos affidavits que garanticen que ese niño no va a ser caca pública para este país. O sea, el hecho de que la lástima ya no tiene que ver nada con esto, porque la caridad empieza por la casa.
Y al cierre, me reporta la producción que, según también informa la agencia Prensa Asociada, los condados de San Francisco y Santa Clara, esto es en California, han apelado la normativa, argumentando ante el tribunal que esta regulación afectará negativamente la salud y el bienestar de sus residentes. De no haber ocurrido esta acción legal en un país donde hay separación de poderes, bueno, pues esta normativa entraría en vigor el próximo 15 de octubre. Hasta ahora todo queda como estaba originalmente y no se aplica por el momento hasta que se siga dirimiendo en los tribunales. Es todo. Vuelvo ahora a que la continuación de este noticiario acá en Televisión Martí. Adelante, Alfredo y Karen.
En la mañana de hoy se efectuó una manifestación frente a la sede de la Embajada de Cuba en Washington para apoyar al opositor condenado por el régimen castrista en la isla, Roberto Quiñones Aces. La protesta fue encabezada por Roberto Quiñones Hijo, quien denunció las violaciones a la libertad de expresión en Cuba y la injusticia y la injusta sentencia declarada contra su padre. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
Buenos días, mi nombre es Roberto Quiñones, hijo del periodista independiente de Roberto Jesús Quiñones.
Roberto Quiñones, hijo, trató de entregar una carta a los diplomáticos cubanos, pero no lo atendieron.
Estoy aquí frente a la embajada de la embajada cubana en Washington porque siento una total indignación, la misma que siente mi padre, mi familia y muchos cubanos, tras mi padre haber sido juzgado por un tribunal cubano a un año de prisión. Un hombre digno que solamente hace periodismo independiente sin causar ningún daño a nadie, sin cometer ningún delito. Él es libre de hacer periodismo, él es libre de expresarse libremente y en cambio lo que ha recibido es golpes, ha recibido prisión injusta y estoy aquí para defender su derecho y defenderle el derecho de todos los cubanos que tenemos de hacer ese tipo de cosas.
Sentenced to jail for defending human rights.
En la carta el joven expresa su indignación ante la injusta sanción impuesta contra su padre, Roberto de Jesús Quiñones Aces, el pasado 7 de agosto. Dijo que el juicio celebrado contra su padre por su trabajo como periodista, abogado independiente y activista católico fue en realidad un ensañamiento por su labor. Dijo que la injusticia cometida contra su padre se suma a lo que denominó un enorme rosario de otras cometidas a lo largo de 6 décadas. Por el gobierno cubano y exigió el cese de las arbitrariedades contra su padre y contra la totalidad de los cubanos. A Quiñones, que reside en el estado de Virginia, le acompañó un grupo de exiliados, entre ellos el pastor Mario Félix Gionard y su esposa Joaxis Marcheco, además de John Suárez del Centro por una Cuba Libre, quienes llevaban pancartas donde se leía condenado injustamente por el régimen castrista o condenado injustamente por ser justo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y varias familias que pernoctaban en un portal de un edificio de La Habana Vieja después de que sus viviendas se derrumbaran a finales de julio fueron desalojadas en la madrugada del 10 de agosto de manera violenta, según denunciaron los afectados al diario digital Cubanet. Grisel González amplía.
Desalojados con violencia, así lo denuncian un grupo de familias que perdieron sus viviendas en un derrumbe a finales de julio en La Habana Vieja. Los damnificados llevaban 19 días viviendo en un portal en la calle Monte y Silueta. Los sorprendieron a las 3 de la mañana mientras dormían.
Y vinieron dos camiones llenos de policía con una pila de patrulleros y la jefa de unidad de la estación de policía y la gente de vivienda y nos desalojaron.
Se bajaron con mucha impresión, como para meter miedo, muchas cosas. Mandaron a cerrar por allá, mandaron a cerrar para que no pasara nadie. Me esposaron, las esposas me la pusieron durísimo y yo expliqué, no había necesidad de ponerme las esposas de esa manera, porque yo no me iba a mandar a correr, porque yo no hice nada y de hecho nadie ha hecho nada, porque aquí la situación que hay, ellos lo saben.
Algunos de los residentes fueron detenidos, incluyendo a una menor de edad.
Y entonces, tres guardias mujeres, tres policías mujeres, me partieron para arriba, me forcejearon, me metieron un llave y todo, y me querían meter de cabeza para adentro del patrullero. Me llevaron a mí detenida primeramente, después se van detenida a mi esposo, a mi hija menor de edad, de 12 años.
Desde el derrumbe, la única opción que les ofrecieron las autoridades cubanas fueron locales que, según los damnificados, no tienen las condiciones mínimas para vivir, además de ser edificios que también están en peligro de derrumbe.
Ellos nos llevaron a ver un local. El local se encuentra en la esquina de factoría, de Corral y Factoría, donde hay como más de 10 latones de basura, donde los ratones son más grandes que un perro, que ahí no había condiciones de vida. Cuando nosotros entramos, la mitad estaba apuntalada, que es una falta de respeto, una falta de ética. Si nosotros salimos de un derrumbe, ¿cómo nos va a meter en otro derrumbe? Usted tenía que ver las condiciones insalubres, infrahumanas que presentaba el local. Que ahí eso lleva años cerrado. Cuando nadie lo ha cogido, se lo han presentado a una pila de gente, nadie lo quiere coger, porque si nosotros tenemos problemas de vivienda, lo que nos den, nosotros lo vamos a coger. Eso es una posica.
Otra opción fue el albergue Villena Revolución, una escuela que tienen como albergue en las afueras de la ciudad.
Eso es una escuela donde tampoco hay condiciones para vivir, porque de entrada allá hubo un día y una pila de días sin agua. No podemos llevar nada. Es un aula con una pila de litera, como si eso fuera una escuela en campo.
Los damnificados denuncian corrupción en el Departamento de Viviendas en La Habana Vieja.
Yo entiendo que hay pocas casas para muchos derrumbes que han habido, pero si hay casas para ellos que se dedican a venderla, hay locales que se dedican a venderlo, ¿cómo no va a haber, aunque sea un local donde uno pueda habitar? No nos pueden dar casa, ya lo entendemos, pedimos los materiales tampoco, porque en realidad nosotros también estábamos plantados ahí abajo por los materiales. Dicen que no hay materiales para darnos. Están haciendo, por todo alrededor de esto, están haciendo 18.000 hoteles 5 estrellas. Para ellos sí hay materiales, para nosotros no. Entonces, cuando le explicamos a ellos, a los funcionarios, que si habían otros locales, hasta mayo le dije dirección y todo, nombre de otros locales que habían, nos dijeron que no, que eso estaban destinados a otras personas, a otros organismos, y entonces para todos era no. La directora de vivienda principalmente, junto con Marlene, para todos no. Tal local, no, porque los locales buenos no lo dan. ¿Por qué? Porque ellos los venden, ellos se dedican a venderlo, ellos se lo digo en su cara a quien sea. Aquí todos los cubanos sabemos que el municipio más corrupto en la vivienda se llama Habana Vieja. Y hay tremenda pena corrupción y eso lo voy a denunciar donde sea.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Y los precios topados en Cuba han desatado las críticas y el malestar de los ciudadanos, según varios reportes de la prensa independiente. Por su parte, el régimen asegura que será implacable contra quienes violen el tope de los precios. Yoandy Castañeda tiene los detalles.
Y hasta los trabajadores por cuenta propia.
La ministra de Finanzas y Precios de Cuba, Maisy Bolaños, advirtió que las autoridades de la isla serán implacables contra aquellos que violen el tope de precios impuesto por el gobierno.
Primero el observatorio, después los mecanismos de control que están llevando a cabo los consejos de administración provinciales, los organismos y entidades, es la que tenemos establecido como mecanismo de control en el Ministerio de Finanzas y Precios, de conjunto con el Ministerio de Comercio Interior, con la Fiscalía General de la República.
En el espacio televisivo Mesa Redonda, Bolaños dijo que tiene el apoyo de la mayoría de los cuentapropistas.
Una reacción positiva por parte de los trabajadores por cuenta propia, por la generalidad, por la mayoría de los trabajadores por cuenta propia, cuando se le ha explicado la necesidad de regular estos precios.
Pero la realidad es bien distinta. En Villa Clara, muchos trabajadores por cuenta propia han decidido no trabajar o trabajar menos. Acorde a varios testimonios, se nota un déficit marcado en la transportación de pasajeros, así como en las cafeterías y restaurantes bajo administración de cuenta propistas. Lo mismo sucede en otras provincias del país.
¿Qué va a traer esto consigo? Pues sencillo, lo mismo que me acaban de decir los vendedores acá, los cuentapropistas acá en Altamira. ¿Qué va a traer esto consigo? Pues de que se comiencen a cerrar los comercios, los negocios, y que aumente el mercado informal o bolsa negra, como se le dice comúnmente. Que el sector que está produciendo, el campesinado, las cooperativas, también dejen de hacerlo. Esto va a producir a mayores prohibiciones, a mayor arbitrariedad, va a producir cárcel, va a producir prisión para todas las personas que necesariamente tengan que violar todo esto.
En la provincia de Cienfuegos, la policía y funcionarios castristas en varios operativos recaudaron 51.570 pesos en multas al sector privado. Las sanciones anunciadas comprenden desde actas de advertencia hasta multas y retiros de licencias. La prensa oficial de las distintas provincias se ha hecho eco de esta postura de las autoridades castristas.
Si el gobierno dice que hay un precio topado, ¿usted cumple?
No, depende de cómo se digan, sí, puede ser. No, no estoy de acuerdo en nada de lo que pasa aquí.
Claro, y si no está de acuerdo, bueno, pues no, a retirar la patente.
No, no, no.
Estas medidas han afectado principalmente al sector privado que comercializa productos agropecuarios y al sector del transporte. El gobierno se empeña en que esta es una especie de solución, a pesar de que muchos analistas y economistas aseguran que no lo es y que la economía necesita más producción y oferta y demanda. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, el esperado aumento anunciado de los salarios en Cuba no beneficiará al cubano de a pie, según un sondeo realizado en la región oriental del país por la Unión Patriótica de Cuba. Luis Guardia tiene la información.
Hoy estamos hablando de un incremento salarial en el sector presupuestado.
El designado sucesor lo anunciaba a finales de junio, y la pasada semana el diario oficialista Granma destacaba que los aumentos salariales elevan significativamente el poder adquisitivo de quienes lo recibirán y encarnan desafíos de índole económica en primer término y demandan trabajo constante.
¿Resolverá esto la situación para que la población pueda adquirir lo que necesita?
Pero según una encuesta realizada por la Unión Patriótica de Cuba, este aumento no llega al cubano de a pie.
Que ellos van a subir no va a resolver ningún problema. Ponte que suban 50 pesos, eso no significa nada en este país, en estos momentos, como se está viviendo. Lo caro que está todo.
Eso no sirve de nada, porque es que todo está alto. En el mercado y donde quiera que usted va, todo está alto. Eso no sirve de nada. Eso no alcanza ni para comer.
El salario no sirve de nada que lo aumenten cuando la inflación sube, los precios se duplican y entre más se escasean los productos, más los precios son más elevados.
El salario mínimo subiría de 250 a 400 pesos en moneda nacional. De esta manera el cubano de a pie recibiría el equivalente a unos $16 al mes.
Nunca es suficiente, porque vuelvo y repito, aumentan el salario, pero no aumentan los productos.
Yo me pregunto una cosa, ¿por qué si estamos entrando en este momento a un periodo especial en que se sobreentiende que la economía de Cuba no es la mejor? ¿Cómo se le hace el aumento de salario a determinados sectores?
La baja productividad lleva, según la relación oferta-demanda, a un aumento del precio de los productos básicos. Y aunque el Estado partido intenta controlar estos, la escasez es tal que el cubano de a pie no ve la luz al final del túnel.
Si no hay mercancía, no hay producción, no hay nada, no hace nada uno con la plata. Era lo que pasó con el periodo aquel especial, que había algo de dinero, pero no había nada que comprar. Eso no. Aquí hay que hacer cambios muy profundos y hacer mucha transformación en este sistema inventado de eso. Que eso si no lo hacen aquí, esto no va a echar para adelante.
El cubano de a pie tiene que recurrir a los productos subsidiados por el gobierno. Tras más de medio siglo de instaurada, la libreta de racionamiento continúa siendo un símbolo de la inoperancia productiva del sistema.
Mi papá coge una chequera, le subieron 12 pesos, pobrecito, decía mija, ni para un desodorante cuesta $2, que son 50 pesos.
El acceder a las tiendas por divisas es un lujo inalcanzable para buena parte del cubano de a pie, en especial para quienes reciben pensiones, que tras el aumento de noviembre del pasado año se fijó en 242 pesos, es decir, poco menos de $10 al mes. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Morón, Nuevitas y Ciego de Ávila, a todos en la provincia de Camagüey. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa y regresamos.
Y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, video. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
El régimen de Nicolás Maduro no logró disolver la legítima Asamblea Nacional Venezolana y cargó contra varios diputados de la misma a los que despojó de su inmunidad. Alejandro Marcano Santelli tiene el reportaje.
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello decidieron continuar con la asfixia lenta de la legítima Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó, que aseguró en su cuenta de Twitter que la persecución es la única medida que le queda al régimen, que además ya no puede hacer lo que le da la gana.
Y se ordena para tal fin el enjuiciamiento por vía de los tribunales ordinarios.
En conjunto, el Tribunal Supremo y la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, controlados por el oficialismo, acordaron allanar la inmunidad parlamentaria a los diputados José Guerra, Tomás Guanipa, Juan Pablo García y Rafael Guzmán.
Para mí, lo de hoy no es otra cosa que la demostración de un gobierno que está totalmente acorralado y que piensa que persiguiendo diputados va a lograr que el pueblo deje de luchar para cambiar.
Por ahora, el régimen no se atrevió a disolver a la Asamblea Nacional ni a convocar a elecciones.
De acuerdo a la situación política de nuestro país, con consultas a todos los organismos, al pueblo, a la calle, ¿cuándo es el mejor momento para hacer esas elecciones?
Para el diputado José Guerra, la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia chavista es absurda.
Traidores a la patria son ustedes, que se robaron los dineros públicos y desfalcaron a la nación.
El partido opositor Primero Justicia aseguró que sus diputados allanados ya están resguardados. Además, aseguraron que seguirán trabajando a pesar de que a partir de este jueves 15 de agosto y por un mes saldrán de vacaciones.
Eso no implica que la Asamblea Nacional no haga sesiones extraordinarias, que nosotros vamos a hacerlas y vamos a estar activos y permanentemente en la calle luchando por Venezuela.
La lideresa opositora María Corina Machado de 20 Venezuela aseguró que los venezolanos viven horas muy oscuras, pero se han dado pasos importantes para el cese de la usurpación de Maduro.
Lo dijo el embajador Bolton. Ya se acabó el tiempo de la retórica, de la declaradera, de la reunidera. Porque cada día que pasa es muerte y hambre y éxodo. Así que hay que actuar y el planteamiento que nosotros hacemos es la conformación de esta coalición internacional liberadora que tiene un solo propósito: salvar al país.
Estados Unidos aseguró que cualquier ataque contra el Parlamento de Venezuela es un ataque a la democracia. También el secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazó los actos ilegales del Tribunal Supremo de Maduro. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
El presidente de Brasil afirmó que un retorno del kirchnerismo al poder en Argentina podría provocar una oleada de refugiados similar a la que su país se enfrenta en la frontera con Venezuela. La agencia francesa de noticias informa.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro advirtió el lunes que su país podría recibir una ola de refugiados argentinos si la izquierda vuelve al poder en la nación vecina. Bolsonaro habló del estrepitoso revés que sufrió el mandatario liberal Mauricio Macri en las primarias del domingo, en las que el peronista Alberto Fernández, en fórmula con la expresidenta Cristina Kirchner, se perfiló como favorito para ganar las elecciones de octubre. El partido de Cristina Kirchner, que es el mismo de Dilma Rousseff, el mismo de Chávez y Fidel Castro, está dando señales de vida. Bolsonaro dijo que una victoria del kirchnerismo producirá en el sur de Brasil el mismo fenómeno que ocurrió en el estado de Roraima, limítrofe con Venezuela, que ha recibido a decenas de miles de emigrantes que huyen de la crisis que azota al país caribeño.
Povo gaúcho, sí.
Pueblo gaucho, si esos izquierdistas vuelven a Argentina, podríamos tener aquí en Río Grande do Sul un nuevo estado de Roraima. No queremos eso, hermanos argentinos huyendo para acá.
Irmãos argentinos fugindo para acá.
Desde el otro lado del espectro político, Alberto Fernández y la expresidenta Kirchner recibieron felicitaciones de sus aliados, los exmandatarios Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva, preso desde hace más de un año por corrupción.
Entre tanto, los mercados se derrumbaron en Argentina y sus activos en Wall Street se hundieron tras el fuerte revés del presidente liberal Mauricio Macri en las primarias del domingo, donde el peronista de izquierda Alberto Fernández quedó perfilado como favorito para las presidenciales del 27 de octubre.
Lunes negro en los mercados de Argentina. El peso argentino se desplomó 18% frente al dólar y la bolsa se derrumbó 38%. El pesimismo llegó hasta Wall Street, donde los bonos del país sudamericano y las acciones de las empresas argentinas también se hundieron. La fuerte caída de los mercados tuvo lugar tras el revés del presidente liberal Mauricio Macri en las primarias del domingo, en las que el peronista de izquierda Alberto Fernández se perfiló como favorito para las presidenciales del 27 de octubre.
Lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. Hoy nos ha pegado un impacto muy fuerte esto. El dólar de vuelta volvió a subir, con todas las consecuencias que eso tiene, todos lo sabemos.
Como las candidaturas de cada partido ya habían sido consensuadas, las primarias se convierten de hecho en una encuesta a escala real, 2 meses y medio antes de la elección presidencial. Y al lograr 47% de los votos, 15 puntos por encima de Macri, Fernández quedó incluso perfilado para ganar en primera vuelta en octubre.
Lo que sucede, digamos, es que se rompió el contrato simbólico de lo que se esperaba que fuera el cambio en la Argentina y lo que finalmente sucedió en estos 4 años.
Fernández se presenta con una compañera de fórmula que genera tanto amores como rechazos, la expresidenta Cristina Kirchner, con varias causas abiertas por corrupción. Pero según los analistas, la recesión, la inflación de 22% en el primer semestre y la pobreza que alcanza 32% de la población pesaron más en los electores que las denuncias contra la exmandataria.
En Colombia, la cuerda que los ataba a un helicóptero cedió y dos militares murieron este fin de semana durante una exhibición en la clausura de la Feria de las Flores en Medellín, según informaron las autoridades.
Dos militares colombianos murieron el domingo al ceder la cuerda que los ataba a su helicóptero durante un espectáculo aéreo en Medellín, al noroeste del país. El técnico subjefe Jesús Mosquera y el técnico cuarto Sebastián Gamboa perdieron la vida durante la exhibición aérea en la Feria de las Flores, cuando ambos suboficiales pendían de una cuerda y sostenían una bandera de Colombia. Según videos difundidos en redes sociales, los uniformados cayeron al vacío cuando la cuerda que los sostenía aparentemente se rompió.
Puedo informar que tenemos como un hecho cierto que esta cuerda no se desprendió del helicóptero, esta cuerda sufrió una ruptura, un corte, que es precisamente el foco de esta investigación.
La Fuerza Aérea informó que el accidente ocurrió sobre la cabecera de la pista del aeropuerto Olaya Herrera, que cerró para atender la emergencia, pero horas más tarde restableció sus operaciones con algunas demoras en los vuelos.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos en Cuba. Nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través del cañonazo de las noches. No se bañen, que regresamos en solo unos minutos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
La violencia registrada durante las protestas en Hong Kong llevará a la ciudad por un camino sin retorno, advirtió el martes la jefa del gobierno local, Carrie Lam, dependiente de Pekín. Franz Prestin, los detalles.
La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, advirtió el martes de las consecuencias a largo plazo que pueden tener las protestas que desde hace semanas se registran en la ciudad. Lam, favorable al gobierno chino, ofreció una conferencia de prensa en la que los reporteros la interrumpieron en varias ocasiones, mientras trataba de defender al cuestionado actuar de la policía durante enfrentamientos con los manifestantes. La violencia, ya sea su uso o su justificación, llevará a Hong Kong por un camino sin retorno y hundirá a la sociedad de Hong Kong en una situación muy preocupante y peligrosa. Creo que aquellos que han escuchado mis palabras quizás solo hayan creído la mitad o creyeron que estaba exagerando.
Pero la situación de la semana pasada en Hong Kong me hizo temer que hayamos llegado a esta peligrosa situación. La jefa del Ejecutivo de Hong Kong evadió la pregunta sobre si tenía capacidad para poner fin a la crisis, atendiendo uno de los principales reclamos de las movilizaciones, retirar por completo un proyecto de ley que permitiría las extradiciones a China. Las masivas protestas alcanzaron el lunes un nuevo hito con la anulación de todos los vuelos en el aeropuerto internacional debido a una importante manifestación en la zona de llegadas. El tráfico se reanudó el martes. Hong Kong fue devuelto de Reino Unido a China en 1997, pero el territorio aún se rige por el acuerdo Un País, Dos Sistemas, que permite a la isla disfrutar de libertades que los manifestantes denuncian están amenazadas por Pekín.
La postura adoptada por el primer ministro británico Boris Johnson en lo referente a una salida abrupta sin acuerdo de la Unión Europea podría ocasionar una severa recesión, según indica el siguiente informe de la agencia Reuters.
El reloj se ha puesto en marcha.
Leave the EU on October the 31st.
Una amenaza, salir sin acuerdo el 31 de octubre, que llega en un mal momento.
La economía, las expectativas y la inversión de todos los países europeos se están viendo muy resentidas.
Ya nos afecta con una desestabilización clara sobre esa exportación.
En España, el sector agroalimentario es, junto con el de la automoción, uno de los más afectados. Sufrirán las exportaciones, en juego cerca de 20.000 millones de euros.
Los vinos van a ser menos competitivos porque se va a encarecer su precio y hay que conseguir que esas ventas que hacíamos en Reino Unido, hacerlas en otro sitio.
También la pesca, el sector financiero, el inmobiliario y el turismo.
El incremento de las tasas aeroportuarias y también el cambio de regulación sanitario.
Los británicos aportan 2 de cada 10 euros, unos 18.000 millones anuales. Y aunque los gobiernos han previsto planes de contingencia,
ni España ni el Reino Unido están preparados en estos momentos para hacer frente a un acontecimiento de la envergadura de un Brexit sin acuerdo.
Caída de la libra, aranceles, vacío regulatorio en los cielos, fronteras.
El pacto va a ser tan fuerte que esto va a obligar a volver a sentarse e intentar llegar a un acuerdo.
Para evitar un frenazo económico y sus consecuencias, paro y posible recesión.
Bueno, ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del noticiero Televisión Martí.
Una pausa y volvemos enseguida.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas. Por TV Martí. Artes marciales mixtas.
Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Numerosos bailarines se han dado cita en Buenos Aires con el fin de mostrar su talento en una competencia global.
Roxana Romero nos dice de qué se trata a continuación.
La
Los amantes de uno de los bailes más románticos y sensuales se están batiendo en duelo en la ciudad capital argentina. Decenas de bailarines se han dado cita en Buenos Aires con el fin de competir unos con los otros, con el fin de llevarse el trofeo del Festival y Campeonato Mundial de Tango que se celebra anualmente en ese país sudamericano.
Cualquier bailarín de tango sueña con venir acá. Así no sea, pues digamos, así el mundial no se esté realizando, yo creo que sueñas con venir a Argentina, conocer la historia, todo. Y más aún, pues venir a competir, yo creo que es el sueño cumplido.
Según informes, este baile se originó en Río de la Plata en el siglo XIX y desde entonces continúa conquistando el mundo. Salió de los arrabales de la mano de los organilleros callejeros, acabando en los salones de baile más elegantes. Son la belleza del baile, la tristeza de sus canciones y la emoción que despierta su música.
Todos castigan con rigor, pero no hay nada que hacer. En el tiempo ya están.
Durante la próxima semana, estos bailarines continuarán mostrando su talento a lo largo de las pistas, con el fin de conquistar el cotizado título de los mejores bailarines de tango a nivel mundial. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martí.
Bueno, y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Les saluda su meteorólogo Eduardo Rodríguez. Y comenzamos con la imagen de radar y satélite de la tarde de ayer, que tuvimos algunos chubascos y tormentas, no tan fuertes en definitiva, algunas en Mayabeque, noten, Ciénega de Zapata, pero gran parte del territorio nacional estuvo con ausencia de lluvia. En especial, tuvimos estas tormentas en Cienfuegos, algunas aisladas en Villa Clara, tormentas también en Ciego de Ávila, pero no tanta lluvia. Los reportes en general de un tiempo mayormente seco en buena parte de la isla, algunas tormentas también en la provincia de Santiago de Cuba. Eso fue ayer, horario de la tarde. Los acumulados principales en la red de publiómetros, Cabo de San Antonio con 24.6 milímetros, Isabel Rubio 13.6, el Yabú 9.5 milímetros, lo que no es mucha lluvia, Manzanillo con 10.5, Cabo Cruz en la misma provincia 9 milímetros y Contramaestre en Santiago de Cuba con 21.8. No estamos viendo grandes tormentas. Hay que decir que a veces puede haber alguna tormenta que se escapa de esta red nacional de publiómetros, que es, por cierto, muy extensa, pero de todas maneras puede estar algún poblado y a veces no lo mencionamos definitivamente si no tiene un publiómetro. Bueno, las condiciones asociadas a esta extensa zona de mal tiempo, una zona frontal aquí en el Atlántico, pero en general el Atlántico sigue con buenas condiciones. No tenemos ningún sistema en formación, un ciclón, un peligro potente en el futuro inmediato. Pero de todas maneras vamos a seguir vigilando el Atlántico. Así que como mismo vigilamos el Atlántico, también vigilamos las temperaturas que comenzaron la mañana con estos valores aproximados de 23 el occidente del país, Cayo Largo del Sur 28, Cienfuegos 24, Santa Clara en 22, la Callería Norte de Camagüey con 26, la propia ciudad de Camagüey 23, el resto de las estaciones, incluyendo Santiago 25, Guantánamo con 26. Un amanecer cálido. Tuvimos temperaturas máximas, aquí tenemos algunas de las principales. Escuche bien, llegando, esto es justamente el reporte que terminó a las 7 de la mañana, así que se refiere a lo máximo que tuvimos en el horario de ayer. Honda, a Bahía Honda, 33.8 en el occidente, Casablanca 33.6, y esto significa cuando Casablanca tiene este valor, en muchos sectores, en Altabana, en el Cerro, incluyendo el Vedado, pudieran estar por encima de eso, 34, incluso más. Batabanó 34.7, Sagua la Grande 34.2, Nuevitas 34.6 y Guantánamo 34.8. No tuvimos esos reportes extremadamente elevados de 35, 36 o más. Así que yo diría que calor, pero estuvo bajo control, básicamente por la nubosidad en muchos sectores. En la tarde de hoy, nuevamente algunas tormentas acá en Pinar del Río, Sierra de los Órganos. No estamos viendo tantas, pero algunas se han formado también en la provincia de Mayabeque. Otras acá en la Ciénega de Zapata, gran parte de Matanzas, sin lluvia. Por lo menos las primeras horas de la tarde, una fuerte tormenta aquí en la parte sur de todo lo que es Ciego de Ávila. Una tormenta, pero principalmente en el mar, y otra muy cerca de Niquero. Acá las tenemos y algunas tormentas adicionales cerca de Moa, en los macizos montañosos, posiblemente afectando la carretera de La Farola. Así que esa zona con un poco de lluvia en horario de la tarde. Las temperaturas para comenzar mañana el día de esta manera: 27 San Antonio, Pinar del Río 23, y cuando hablamos Pinar del Río, la propia ciudad, pero si usted va a la Sierra de los Órganos, digamos, áreas mucho más frescas, 20, 19 grados al amanecer, 23, gran parte de las provincias habaneras, 26, Nueva Gerona, 25, Playa Girón. Así amanece una mañana bastante cálida, y en la tarde, calor. Definitivamente uno de los meses más cálidos del año, con 33 grados para gran parte del occidente del país. Los modelos no están dando mucho más de 33, tal vez alguna estación con 34. El centro del país amanece 22, la provincia de Villa Clara, 23 Santispíritus, 24 Trinidad Cienfuegos, 23. Y en la tarde, muchas de las estaciones de 33 a 34 grados, y más al este del país, Camagüey con 24, Tunas 23, Manzanillo 24, así amanecen las estaciones, el resto de las estaciones de 24 hasta 26, Guantánamo y Baracoa. Ese es el amanecer, justo antes que salga el sol, momento de temperatura más baja, y luego en la tarde los valores de 32 a 36, posiblemente en valores bastante cálidos, Holguín, Tunas, acá el Valle del Cauto, Veguitas, toda esta zona, 35, 36, y algunos sectores de Guantánamo y Santiago también pueden estar de 34 a 36. En cuanto al viento, sigue el viento alisio, soplando básicamente del este, pero la convergencia de brisas que fluctúa un poco del centro de la isla, quiero decir, miércoles en la mañana, vean que hay poca brisa. Al amanecer 9, 10 kilómetros por hora, en horario de la tarde aumenta un poco más, sobre todo a partir de las 3, 4 de la tarde, pero sigue en el orden, el norte de la isla, 10 al norte de Camagüey, 21 kilómetros por hora desde Holguín hasta Maicí, 17 al sur de Santiago de Cuba, y la costa sur con menos viento, de 8 a 14 kilómetros por hora, con componente básicamente del este, pero hay variación. A veces el noreste, recuerden que esa convergencia de brisas hace que se formen en muchas ocasiones las tormentas en el interior de la isla. Así que en cuanto al oleaje, seguimos con poco oleaje en el centro y oeste del país en ambas costas, de 0.2 a 0.4 metros. Esto es inmediato a la costa. La costa noreste desde Holguín a Maicí, 1.2 metros, tal vez un poco más, y también bastante oleaje al sur de Santiago de Cuba, que puede llegar por encima de un metro. Las zonas de plataforma siguen con muy poco oleaje, 0.3, 0.4. Algunas tormentas, no se ve tanta lluvia al final de la tarde. Amanece mayormente despejada la mañana, cielo mayormente despejado, mucho calor, y luego en la tarde algunas tormentas aisladas en el occidente y también en el oriente. No tanta lluvia en el pronóstico. Me parece que lo principal de Matanzas, Sabana, se está viendo un poco más, por lo menos mañana a la tarde. El jueves amanece también despejado, y luego en la tarde algunas tormentas aisladas que pudieran incluir las inmediaciones de Manzanillo, provincia de Villa Clara, y también la propia ciudad de La Habana, que el pronóstico es este. Para la capital del país tenemos, por lo menos algunos modelos nos están dando más lluvia miércoles y jueves en forma de tormentas vespertinas. Algunas tormentas el viernes, menos lluvia sábado y domingo. Bueno, si se cumple esto, es una maravilla para la playa o cualquier actividad que usted planifique sábado y domingo, pero eso lo vamos a ajustar mañana, si finalmente pudiera ser así. Y luego lunes y martes, hasta un 30%, un 40% de posibilidad de lluvia, pero amigos, mucho calor en La Habana. La Habana con mucho calor, de 32 a 34, y eso es sin contar, si usted anda caminando por las calles, el efecto del calor de las calles y los edificios, que sí multiplica más la sensación térmica o índice de calor. Se siente mucho más. Esto es todo en el tiempo. Sigue aquí en este espacio de noticias.
Gracias, Eduardo.
Gracias, Eduardo.
Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
En Estados Unidos se están comercializando paneles blindados para colocarlos dentro de las mochilas escolares y así reforzar la seguridad de los estudiantes. Los recientes y mortales tiroteos hacen que algunos sugieran mayor prevención para tratar de evitar más tragedias. José Pernalete, de La Voz de América, informa.
En la memoria de muchos permanecen grabados los ataques que han cobrado la vida de inocentes. Uno de ellos, el ocurrido en la secundaria de Parkland, en el sur de Florida. El regreso a clases puede significar una razón de angustia por esos hechos presentes en Estados Unidos. Y desde Miami se muestran unas piezas de blindaje balístico que van dentro de las mochilas de los estudiantes.
Es nivel 3A, es un panel rígido que te va a proteger la vida del niño contra un impacto de 44 magnum. Nuestro panel está certificado y también avalado con pediatras.
La compañía MC Armor es una de las firmas que fabrica esta pieza en Estados Unidos, la que sirve para que el morral sea utilizado de escudo durante un hecho de violencia armada en las escuelas o cualquier sitio público.
Más, esto va a reducir el impacto y por lo general ese insert que se coloca dentro del bolso va acompañado generalmente del cuaderno, de libros del niño, y el impacto va a reducir la velocidad del proyectil.
Están especializados en ropa de blindaje discreta y reforzada. Sus prendas son utilizadas incluso por mandatarios y cantantes reconocidos. La propuesta del morral blindado surge desde su división de investigaciones.
El blindaje rígido va a evitar menos el trauma, porque si pasa de los 44 milímetros de trauma, es un trauma sordo. A pesar de que no hay penetración, hay una ruptura de costilla o un sangrado interno. Y nosotros eso es lo que nos evitamos siempre.
Las ventas de este tipo de protección se han generalizado en algunos de los principales sitios de grandes firmas comerciales, desde Walmart hasta Amazon. José Pernalete, Voz de América, Miami.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Yankees de Nueva York llevan un paso arrollador en la Liga Americana. Este martes le ganaron el doble juego a los Orioles de Baltimore. En el primer partido, los mulos contaron con un jonrón de 3 carreras de su torpedero Didi Gregorius. Terminó impulsando 4 en una jornada en la que el colombiano Gio Urshela se fue de 4-3 con par de remolques. El cubano Aroldi Chapman lanzó en el noveno acto para el que fue su salvamento número 32 de la temporada. Ponchó a 1 sin regalar boletos ni permitir hit. Camino a un triunfo por 8-5. La segunda hora, el venezolano Gleyber Torres disparó 2 jonrones para totalizar 6 carreras impulsadas de 4-3. Se fue Torres. Los mulos vencieron 11-8. en Cleveland. El cubano-americano Julito Martínez conectó su cuadrangular número 28 de la actual temporada. Fue en la cuarta entrada. Batazo solitario sobre el left field de 4-2 fue J.D., pero no pudo evitar la victoria de los indios sobre los Medias Rojas por 6-5. Pasando al fútbol, este miércoles en Estambul se juega la Supercopa de la UEFA. El Chelsea entrenó hoy martes buscando un poco alejar el fantasma de la goleada 4-0 que le propinó el Manchester United este domingo. Eso fue en la apertura de la Liga Premier. Para el encuentro ante el Liverpool no contarán ni con el defensa alemán Antonio Rüdiger, tampoco con el brasileño William. Lo que sí se sabe desde ya es que por primera vez una mujer estará pitando la final de un torneo mayor de la UEFA. Se trata, ahí la tienen, la francesa Stéphanie Frappart, quien dijo en conferencia de prensa que las mujeres tenían que probarse al nivel de los hombres, tanto desde el punto de vista técnico como físico. Frappart tiene 35 años y será asistida desde las líneas por su compatriota Manuela Nicolsi y la irlandesa Michelle O'Neill. Y en más del fútbol, la Juventus presentó hoy martes al brasileño Danilo, quien llega desde el Manchester City. El ex Real Madrid manifestó que las conversaciones que sostuvo con su compatriota Alexandro fueron decisivas a la hora de definir su destino hacia el calcio. Danilo agradeció también a Cristiano Ronaldo por la transferencia. Y la sombra del doping vuelve a volar sobre el deporte ruso. Se ha conocido que un total de 5 pesistas de ese país estarían enfrentando casos de dopaje. Se trata de alteristas campeones del mundo o de Europa. Según la investigación, las violaciones se habrían cometido hace años. Son resultado de las muestras obtenidas en el laboratorio de Moscú. Y el joven piloto británico Alexander Albon fue promovido dentro de la Fórmula 1 de la escudería Toro Rosso. Ha pasado a la Red Bull en sustitución del francés Pierre Gasly, quien a su vez fue enviado a Toro Rosso. Red Bull espera que Albon pueda hacer más para acompañar al holandés Max Verstappen, que ha ganado 2 de las últimas 4 carreras. En boxeo, se conoció que el británico Tyson Fury estará subiendo el ring contra el sueco Otto Wallin. Será el 14 de septiembre. Wallin es poco conocido, está invicto en 20 peleas donde ha ganado 13 por nocaut. Fury ganó el título intercontinental de la Organización Mundial junio pasado al vencer a Tom Schwartz en Las Vegas. Y el mundo del fútbol rugby no es muy conocido en Asia, pero el campeonato mundial se estará celebrando próximamente en Japón, así que este par de entusiastas que ven de este deporte se han propuesto viajar en bicicleta desde Inglaterra para promover la imagen de ese deporte. La agencia francesa de prensa tiene la historia.
Ron Ratlan y James Owen salieron de Londres en febrero y todavía tienen camino por delante. A bordo de sus bicicletas se propusieron recorrer Asia y llegar a Japón, que en septiembre recibirá el primer mundial de rugby de su historia. Su periplo de 20.000 kilómetros a través de 27 países tiene por objetivo recaudar dinero para una ONG patrocinadora de la Copa del Mundo y promocionar este deporte en el continente, donde el balón ovalado todavía es bastante desconocido. Tenemos un balón de rugby que llevamos con nosotros y sirve para romper el hielo. A menudo lo ponemos de un lado de la calle y se lo tiramos a los niños. Aunque no entiendan el rugby, hay algo de los deportes y de tener un balón que simplemente emociona a la gente. Los aventureros apenas se conocían al inicio del viaje. James es un británico nacido en Hong Kong, mientras que Ron es un exjugador de rugby y exbanquero de origen sudafricano que antes de la Copa del Mundo de 2015 en Inglaterra atravesó todos los países de África en bicicleta. Durante esta nueva odisea fueron perseguidos por perros en Irán, sufrieron una gastroenteritis en India y pasaron la noche en monasterios o debajo de puentes. Para mí, una de las cosas que realmente aprendí durante el viaje es lo buena que es la humanidad. Creo que desde que comenzamos en Londres en febrero, dormimos en iglesias, dormimos en mezquitas, dormimos en templos. La gente abrió sus escuelas, sus hogares para proporcionar comida y un lugar para descansar. Así que creo que ha sido una experiencia increíble. Desde su partida solo han disfrutado de una jornada de descanso y harán una excepción al pedaleo continuo al final tomando un ferry de Shanghái en China a Osaka en Japón. Pero no pueden retrasarse porque la Copa del Mundo no puede comenzar sin ellos y especialmente sin el tesoro que llevan consigo. El silbato quedará el pitido inicial del partido inaugural entre Japón y Rusia, que se disputará el próximo 20 de septiembre.
Hay que dar pedales desde Inglaterra a Japón, ¿no? Pero bueno, sí, está bien, sí. Hay de todo un poco.
Y vivir muchísimas experiencias.
Sí, definitivamente. Oye, hablando de boxeo, a mí no me acaba de convencer a Tyson Fury, compadre. Veo tamaño y fuerza, pero no mucha técnica. Y...
Yo creo que de manera general el boxeo está pasando por, desde hace ya algún tiempo, por muchas figuras que, como se dice, es más rollo que película. Y en el peso pesado es algo que se nota más.
Es casi, sí. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Gracias por la sintonía.
Claro que sí, hasta mañana. Chao.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos